como que le confunde. Claro, como que, ¿será que estoy siendo malagradecida? No, entra una cantidad de cosas. Entra otra cosa que me pasó a mí también. Yo tenía 27 en ese momento, óigame esto. Y yo pensé que ya yo estaba muy vieja.
Ay, ay, Jesús, ¿ah? De verdad.
No, antes eso lo trabajé en terapia. Como que, ¿qué es esa idea loca de que a los 27 ya te dejó el tren para retomar todo lo que tú quieres? Lo trabajé mucho también. Entonces, después de un año de pensar, además un año atravesado por la pandemia, que cambió mucho el formato de hacer noticias porque todo estaba virtual, a mí lo que más me gustaba era salir, tomé la decisión, se lo conté a mis jefes, cuya respuesta fue como, ya todos sabíamos, te demoraste, fue mucho. Y yo como...
¡Ay, no puede ser!
Y ya, y ahí fue lo que vieron al aire, que fue esa despedida en la que yo no me lo esperaba y lloré y de todo.
Mari, ¿qué has encontrado en la música? ¿Qué te da la música? ¿Qué te ha dejado la música que de pronto no encontraste en el periodismo ni en la televisión?
Qué hermosa esa pregunta. Yo creo que todo el que hace música sabe que eso es un como un bicho con el que uno nace y eso ya no hay nada que hacer. O sea, eso lo acompaña a uno hasta el fin de los días.
Ya te picaba.
Ya. Entonces uno intenta como, o sea, igual yo me enamoré del periodismo y me encanta, o sea, salir a contar historias y demás. No lo descarto para otro momento de mi vida. Pero hay algo de la música, uno, de crear algo que no existía antes. Uh-huh. O sea, de crear una canción que antes no existía, que me parece que es alucinante y a mí me sigue como un acto de meditación. Entonces yo creo que eso como que me trae el presente de una manera que muy pocas cosas lo hacen y es enviciante de la mejor manera. Y está la parte de la puesta en escena. Yo amo estar sobre un escenario. La adrenalina, la emoción que se siente ahí, de salir, los nervios,
la gente, ¿no?
Y la gente cuando conectan, cuando te dicen que tu canción les marcó, les hizo llorar, les hizo sanar, ese intercambio y ese estar en el escenario, lo he encontrado en pocas cosas. Sí. Entonces,
María, de pronto esa decisión que tomaste, ¿crees que de alguna u otra forma ayudó a otras mujeres?
Pues yo espero que sí. O sea, de hecho, creo que lo que más puede ayudar a otras mujeres es contarles que no fue fácil. Porque de pronto también en la pantalla, en lo que yo cuento, se ve como no, el sueño, ella renunció y luego retomó su música y ahora le está yendo increíble, qué fácil. Eso me parece peligroso. Yo siempre digo, fue rudo salir del trabajo, un año de incertidumbre, de no saber yo cómo volver a organizarme financieramente, de cómo volver a retomar la música, porque yo había hecho música antes del noticiero, retomar desde cero. Entonces fue un año de mucha incertidumbre. Y luego de tanto confiar y de tanto darle, todo terminó encajando. Entonces yo creo que el acto de saltar al vacío obviamente inspira mucho, pero me parece más responsable decir, y es difícil, y llamen a su familia y a sus amigos y creen red y paciencia y háblense con cariño, porque pues ese tipo de cambios, ¿no?, requieren mucho.
Sí, mucha valentía. Sí, la verdad, sí.
Demasiado. Mari, yo quisiera preguntarte por ese papel tan valioso que cumple tu familia en tu carrera y también en tus decisiones. Porque además tu papá Rafael, desde que tú eras muy chiquita, te decía que uno en la vida tiene que ser integral.
Me morí. Ay, no, yo creo que me están escuchando. Primero que todo, saludos a mis hermanos Rafa e Isa, que son mis personas favoritas. Somos los tres mosqueteros. Gracias a ellos he logrado todo lo que he logrado en la vida. Los amo. Y mis papás también son ese pilar que en la última siempre me han dejado ser lo que yo soy, a pesar de las expectativas que ellos hayan podido tener de su hija. Y siempre es como, dale, nena, si tú quieres ser artista, dale, nena, y me han apoyado. Y eso de ser integral es como un lema de mi vida absoluto. Y es que mi papá desde el primer momento me dijo, muy chévere, una sonrisa linda, muy chévere, unos ojos lindos, muy chévere, pero lo que importa es lo de adentro, qué tanto escuchas a la gente, qué tanto te interesas por el otro, qué tanto piensas en la emoción del otro. Entonces eso también ha sido como un pilar de mi vida.
Escribe la gente, ¿no? Hay mucha gente escribiéndote a ti y a las mujeres W. Pedro Ferney, me encantan los viernes de Camila Conca con su música.
Gracias.
Ay, muy coquetica.
Siempre donde aparezca ella, él está ahí detrás.
Ayer, super oyente fiel.
Le exigimos a Camila Conca que ponga más de esas foticos que pone en las redes sociales. Bueno, que se deje llevar en las redes sociales de las mujeres W. No lo decimos Paula y yo, lo está diciendo la gente.
Es que...
ahorita le mando el mensaje. Porque está desatada en las redes sociales.
Que vayan y la miren.
Vayan.
Es que...
por favor, Pau, mostrarle a Adriana de lo que estamos hablando.
Nos va a ir leyendo.
Amarillos.
No, eso que es en una tina y no sé qué cosas. Ay, no. Hola, me llamo Juan. Saludos, mujeres W. Sí, que hay tusas. Y la que me mencionas, y la que mencionaste, la tusa laboral, hombre. Hoy me despidieron. Este es costeño. Bueno, nos despidieron a 20. Anda, no sabe uno qué sentir, porque estoy como en calma, pero también estoy tenso. No hay que dejarse consumir por la angustia, con Dios y la vida por delante, al pie del cañón. Postdata, soy ingeniero en biotecnología y casi administrador público. ¿Sea alguna alma caritativa? Jaja. Abrazos, un saludo muy especial a Juan y a toda la gente que nos está escribiendo a esta hora. Estamos sosteniendo una conversación muy linda al mediodía con María Macauslan, que llegó con su guitarra, ya la suelta. ¿Esa guitarra tiene nombre?
No.
¿No le pones nombre a los instrumentos?
A la pasada, pero esta no la he puesto todavía. A ver si llega.
Pronto. María, ya hablamos de la familia, que es un entorno absolutamente importante para ti.
Sí.
Y yo decía al principio de esta conversación que viéndote interactuar con la gente, entiendo que estás hecha de esa raíz. Mm. Tú tienes tu raíz muy intacta, la familia y los amigos son muy importantes para ti. Yo te quisiera preguntar, ¿qué tan fácil, o mejor, qué tan difícil es hacer música en Colombia? Porque hay mucha gente que nos escucha hasta ahora que estudian música,
claro,
que les gustan las artes, pero que tienen ese problema también, y es que muchos padres no creen en la carrera per se.
Claro.
¿Qué les dices?
Pues sí, yo creo que la industria de la música acá en Colombia todavía está muy precarizada, o sea, hay muchas cosas de informalidad, hay todavía muchos espacios donde el artista en verdad es lo último que se cuida. Hablo en términos de presupuesto, hay veces que te dicen, no, ven a tocar, pero no hay presupuesto, y es como, ay, pero ni para un ingeniero de sonido para sonar bien, por favor. Entonces, todavía hay mucho que revisar, exacto. Yo te lo puedo decir aquí, yo no vivo solamente de la música es un gran ingreso en mi vida, pero también tengo mi agencia, como lo mencionabas, todavía presento eventos corporativos. Yo tengo como esa fortuna de haber hecho las paces con todos mis talentos y no sentirme menos cantautora por hacer otras cosas, y lo hago feliz y me permite tener una vida en tranquilidad en la medida de lo posible. Entonces, esa es una realidad, yo me atrevería a decir, que de la mayoría de los músicos en este país, que tienen que hacer otra cosa también. Entonces, obviamente, no es un sueño, ¿no?, color de rosa, pero si es una pasión, sí se puede. Yo que he descubierto que hay que ser muy juicioso, o sea, con todos los goteros, Saico, Asimpro, las regalías, que esté registrada en Derecho Nacional de Autor, o sea, ser muy juicioso, tomarlo como cualquier otro proyecto. Y al mismo tiempo hay otra cosa que para mí, logramos hackear el sistema, y es trabajar en colectividad. O sea, el camino independiente y uno solito se puede, y uno va a lograr cosas increíbles, pero lo que en mi vida ha pasado cuando empecé a trabajar con otras artistas, No, fue como meterle un turbo.
Mujeres, ¿no?
Mujeres. Fue como meterle un turbo, fue como, ah, okay, o sea, esto pasa cuando volteas y dices, pucha, ¿será que lo hacemos juntos? Puertas abiertas, de par en par. Entonces, de pronto salir un poquito de eso que nos enseñaron, que yo primero, yo el único, y si yo llego primero, la única manera, y si ese llega no hay espacio para mí. Salir un poquito de eso y sanar un poquito de eso, y más bien decir, oye, si me armo un concierto con otras tres cantautoras, y juntamos públicos. Oye, y si saco una canción con esta persona y ampliamos la audiencia. Y eso para mí ha sido también como el gran aprendizaje de estos últimos 2 años.
Bueno, esas mujeres, luego me encanta que lo digas, porque de eso se trata, de quitar un poco como ese imaginario que nos ha acompañado tantos años, sino toda la vida, y es solitos, ¿no? Si uno solo puede, porque claramente
claro,
podemos,
claro.
Imagínate lo que pasa cuando nos juntamos. Pues impresionante, Adri.
Mari, ¿cómo transformas tus experiencias personales en canciones? Háblanos de tu faceta como compositora, tu musa, ¿en qué o en quién te inspiras?
Pues en mi proyecto como solista hablo mucho de mis experiencias personales directamente, 100%, todo lo que me pasa, todo ahí está. No. Creo que un poco para mí esa es la gracia en las canciones como solista, porque me ayudan mucho a transitar cosas difíciles. Entonces, hablando de la tusa, aparte de la laboral, tuve una tusa muy hijo de madre del corazón que a mí casi me mata.
¿Sí es?
Cambió mi vida en un 180, me mudé sola, o sea, después de terminar mi vida, pero digo yo, mi vida se enderezó, o sea, lo saqué para bien, como que, uy, bueno, vamos a mirar toda esta sombra, vamos a trabajar en todo lo que hay que trabajar, y tú, mi vida cogió así como vuelo, pero todas mis canciones de esa época son de el proceso de sanación de ese momento. Entonces, Me Permití Llorar, que es la que está sonando, es la última canción de un EP de 5 canciones que la escribí durante la tusa. Entonces, la fui sacando en el orden en el que la escribí, con lo que yo iba aprendiendo y sintiendo, y hay de todo. El primero es Adiós, que es desgarradora, que es... pucha, no hay de otra que atravesarla. Pero luego viene Todo Pasa, que es un reggae con Elkin Robinson, y es Todo Pasa y voy a hacer como si nada pasa. Pero luego viene Yanni Eres Mi Vecino, que es afrontarlo y sentarte a llorar, y termina en Me Permití Llorar y en Ganamos Los Dos, que es un poco como el cierre y las paces y la aceptación de que todo fue lo mejor que pudo pasar. Entonces, la composición es...
O sea, eso hay que escucharlo completito, sí. Esas 5 completas, sí. Y en ese orden.
Sí, María, cuéntanos un poco sobre los mensajes, incluso que estabas mencionando, que buscan resignificar lo que es ser mujer, ¿no? Que te guste ser mujer, que has encontrado, digamos, en la reacción de las mujeres también, uh-huh. De por qué es un regalo ser mujer.
Claro. Pues en todo ese aspecto como del ser mujer lo exploramos más en el proyecto que tengo con otras 5 cantautoras, que somos una banda y nos llamamos Flor de Lava. Entonces, cuando 6 mujeres se sientan a escribir, por supuesto que lo que va a salir es el ser mujer, el ser amiga, el ser madre, el ser humano en general. Y con ellas ha sido delicioso. Hay una canción en específico que se llama El Velo Se Cayó. Ay. Y es... todas esas creencias limitantes que no son nuestras, ¿no? Que para estar completa tengo que estar acompañada, recuerda, ponte guapa, lleva una vida ordenada, la incomodidad hay que aceptarla con sonrisas, pero el velo se cayó. Entonces exploramos eso juntas y esa canción nos cambió la vida a las 6.
Wow. Ay, qué belleza, tenemos que buscarlo, ya la vamos a buscar para que Juli y el Tibú nos ayuden con esa canción.
Mari.
Ahí está. Subámosle mi Tibú, por favor.
Necesitas salvavidas, que la incomodidad hay que aguantarla con sonrisas. Pero no, sé que así te lo enseñaron, pero no. Que para estar completa hay que estar acompañada. Quizás si no has llegado es porque eres muy complicada. Recuerda, ponte guapa, lleva una vida ordenada. Por mucho tiempo hasta me lo creí. Pero el velo se cayó.
El velo se cayó. ¡Wow! Vamos a cantar. Vamos a bailar.
Que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado. Que se quede allá. Que se quede allá. Bien enterrado.
¡Buenísima!
¡Qué poderosa!
Espectacular. Mari, tú creciste escuchando vallenatos, sí, pero también los Bee Gees, los Rolling Stones, total, Shakira.
Total, paisana.
Muy exótica toda esa combinación, pero con todos esos referentes, ¿cómo hiciste para encontrar tu sonido, tu estilo?
Pues con la mezcla de todo eso y todavía en la exploración. Yo todavía estoy como en esa búsqueda de ver qué siento, de trabajar con diferentes compositores. Creo que al final hay una cosa de raíz caribe muy metida que no se puede ir, porque pues ni modo, allá crecí con el carnaval y con los tambores, la gaita. Entonces, siempre y cuando tenga como alguito ahí caribe, me lo voy a gozar mucho, que es lo que busco en mis composiciones. Pero sí, es Bee Gees y Rolling Stones, y eso fue mi papá. Él me mostraba todo eso sin parar.
Háblanos de tu mamá, de las mujeres de tu casa, de las mujeres de tu vida, de por qué tu mamá, tu abuela, esas mujeres han sido tan importantes para ti.
Pues mira que todo en ese lado materno, mi familia siempre ha sido como un matriarcado. O sea, la mujer es la que toma la decisión y opina, y la que dice, y lo si dice, entonces se hace. Entonces yo tuve la fortuna de crecer con esas dinámicas en mi familia, y probablemente marcó mucho mi temperamento y mi... confianza de pronto en mi propia voz, probablemente ahora que lo pienso. Y mi mamá es escritora, es periodista también, muy creativa, dada las letras también, y creo que heredé gran parte de eso también. Y muy luminosa y generosa sobre todo, entonces también todo esto de compartir y escribir canciones con otra gente, y cómo brillamos todas y cómo hacemos para, probablemente también vino ahí, de esa personalidad de mi mamá.
Ay, qué lindo, mi Adri.
Mari, ¿qué quieres que la gente descubra de sí misma cuando escucha tu música, tus canciones?
Ay, wow. Pues, como...
Dos días libres para Adriana.
Sí. Fascina. Como de pronto que cada vez se sientan más cómodos en su piel, que cada vez puedan estar más tranquilos con lo que son y con sus procesos. Y creo que... con mis canciones en el último tiempo ha pasado mucho, como he acompañado a mucha gente a atravesar sus tusas y sus desamores y a volver como hasta a sentirse bien, y me escriben y hablamos con gente extraña en las redes, como yo acabo de terminar una relación de no sé cuánto tiempo y hablamos y le muestro la letra y yo por eso escribí esto. Entonces con Mariama Causland ha sido muy eso en específico, porque es lo que me ocurrió a mí recientemente. Ya estoy bien, por si se preguntan. Ahora vendrá otra música.
Obviamente era la pregunta que todas teníamos.
Entonces, ahorita le subimos el vibe, sí, a la música también.
Ahorita yo el otro año, en febrero, voy a sacar un disco que se resume como un poco en La Bruja, que es como esa savia interna que tenemos adentro. Esa que ya no le importa lo que piensen los demás y ser decente, sino simplemente ser. Y bailar y todo. Entonces, eso es un poco... en lo que yo ando ahorita, como ese redescubrimiento de la que siempre estuvo ahí adentro, pero de pronto había dejado olvidada por pensar más en la relación, en la aprobación externa, en otras cosas. Y con Flor de Lava, sanación pura. Eso sí, cuando nos encontramos con la gente que nos escucha, hay lágrimas, estoy atravesando una depresión, estoy atravesando un duelo, estoy atravesando una crisis, y nuestras canciones son sin querer queriendo, porque ni siquiera lo hicimos pensando en ser terapeutas jamás, pero creo que ha habido algo muy mágico en ser canal de esas canciones de Flor de Lava, y ha habido mucho eco de sanación. Sí.
Sí, María, hace poco aquí hablábamos, digamos, de esa, el poder de divagar y no estar conectado, que tú debes, y normalmente lo que escuchábamos es que los artistas necesitan ese momento de no estar conectados, de no estar viendo el celular, sino de mirar qué pasa una mosca, pasa un pájaro. Háblanos de cómo es tu momento de creatividad, realmente cómo haces para desconectarte y empezar a crear esas ideas y esas letras divinas.
Totalmente, últimamente he llegado a la conclusión que lo más importante para un ser creativo es aburrirse. Exacto. Lo más. Y me he hecho el ejercicio de estar en mi casa, uy, porque soy adicta a la productividad, como todos aquí, ya me imagino.
Sí. Nos encanta el corre-corre.
Y entonces, si no, entonces estoy en el momento perfecto para ahora sí hacer esa presentación. Uy, tiempo libre, ahora sí voy a... Entonces, me he puesto en el espacio de verdad no hacer nada y estar en mi casa sola, en el silencio profundo. Y ahí es donde empieza. Y así en ese momento, no pase nada en ese momento, probablemente sí se abrió espacio dentro de tu pensamiento para algo que va a llegar en algunos días próximos. Pero sí me parece importante el silencio, la soledad, el aburrirse, lo digo de manera como de abrir espacio para otras ideas. Entonces sí intento siempre poder habitar esos espacios. Cuando terminé, por ejemplo, me costaba mucho, porque venía acostumbrada a otra cosa. Entonces fue una reconciliación con el estar sola, no asustarme por eso, estar ahí tranquila, un poco también como maternarse a uno mismo y no necesidad de salir como a ¡ay, alguien atiéndame! No, es como aquí, ya, esto. Y trabajar en esa relación que sale en ese momento de silencio con uno mismo y darse mucho amor propio. Uy, no, qué autoayuda terminé yo aquí.
Ay, me encanta, estamos hablando de las
nos
mujeres
encanta.
W.
Te inducimos hasta allá.
Mariama Causland, esta obra en esta conversación de viernes musical en Mujeres W. A ver, mi Cami.
Sí, Mari, tú cuando renunciaste a Show Caracol, a mí me gustó mucho algo que tú dijiste, y es que quisiste salir de tu zona de confort y buscar otros horizontes donde te puedas retar. Claro. ¿Qué tan difícil fue ese proceso, salir de tu zona cómoda?
Total, pero es mi pasión. Es que me encanta mucho, me parece muy chévere como redescubrirte de nuevas maneras. Y a mí me pasó en Show Caracol que como nunca fue mi sueño, de verdad, lo hice, que ha ido a otro aprendizaje ahí, lo hice de manera muy desapegada. desinteresada, como que me quité del medio. Entonces yo Caracol pasó todo muy rápido, como que fui practicante y luego reportera y luego hacía reemplazo y luego presentadora, como todo. Y yo dije, claro, esto es lo que pasa cuando uno no se pone en el medio, que es lo que pasa como proyectos que uno sí tiene así atravesados como la música y uno está ahí sobrepensando y dudando y me desanimé y ahora otra vez y ahora, y todo el tiempo uno mismo siendo su propia zancadilla. En cambio en el noticiero era como tan, ay, mira, terminé aquí, vamos a gozarla, y era como fu. Entonces eso es uno de los aprendizajes que me gustaría llevar a todas las otras áreas de mi vida, pero a veces es muy difícil porque uno mismo esa sobrepensadera que cae. Y entonces precisamente por esa manera en como trabajé yo en Show Caracol, terminó siendo algo muy fluido para mí, como que yo hacía muy tranquilamente, ya estaba presentando.
Te dejaba sorprender también.
Exacto. Y decía, bueno, pero ahora siento que aquí ya cumplí un ciclo, que ya aprendí mucho de lo que podía hacer y ahora quiero explorar otro lado de mí. Y ahí fue como salir de esa zona de confort y ha sido súper retador, y todavía sueño con Caracol. Eso se te queda en el subconsciente, joven mío. ¿Cuándo voy a volver a presentar? Pero me encanta como probarme a mí misma que sí valía la pena como escucharme. Esos momentos de, ay, no estaba loca, Dios mío. No, no hay nada parecido a eso. Como ahorita con Flor de Hada pudimos estar de gira por España y yo estaba, wow, en esos escenarios y yo decía, no puede ser que yo no estaba loca, no puede ser. Es como, entonces nunca vas a poder descubrir qué hay detrás del miedo hasta que lo atraviesas. Y siempre es fantástico.
Qué lindo. Qué belleza todo eso, sí, que estás diciendo, porque yo creo que todos hemos estado ahí muchas veces, queriendo tomar una decisión y te dejas llevar más por el miedo o la incomodidad y prefieres quedarte ahí en lugar de hacer un avance, uh-huh, que sea representativo. ¿Qué tiene María McCausland que sientas que te hace tan diferente, tan única? ¿Quién eres tú?
Pues yo creo que como mi ser costeño me sirve mucho como a pararme a la vida de cierta manera, de apertura, uh-huh, de generosidad, de alegría. Eso se lo doy mucho a crecer viendo un horizonte infinito, ajá, ¿no? Que es o el Mar Caribe o el río Magdalena, y eso como te penetra y te abre. Entonces yo me siento como una persona con apertura hacia la vida, hacia la gente, hacia las ideas, hacia las posibilidades. ¿Qué? Pero ¿quién dijo que es imposible? Probémoslo. Eso creo que me caracteriza mucho, y creo que lo que he trabajado para poder mantenerme así es como trabajar mucho en la humildad, como acordarme que soy absolutamente igual que todo el mundo y todo el mundo absolutamente igual a mí, en el sentido de que somos seres humanos que nacimos, nos vamos a morir, vamos al baño, nos enfermamos, tenemos problemas, o sea, todo. Y eso me permite como no intimidarme fácilmente, me permite no creérmela y de repente salir con una soberbia innecesaria, como mantenerte ahí en el mismo plano de qué fortuna estar acá, qué rico compartir contigo. Entonces creo que eso combinado es un poco lo que, como yo me presento a la vida, y eso es lo que hace que yo creo.
Mucha gente escribiendo, Julio César Trujillo,
y diciendo que cante.
Qué manera de hablar la de esta mujer.
Ay.
Estoy enamorado. ¿Dónde te encontramos?
En esa cara tan linda.
Vamos, cuando la vea se va a tragar el trip.
Esos ojitos azules.
No, esa carita. A ver, ay, ¿cómo son tus redes?
Arroba María McCausland. El McCausland se escribe
MCC. MCC, McCausland.
María McCausland.
Bueno, a ver, dice Iván Trujillo también, otro Trujillo. No es solamente el aspecto económico. Yo me jubilé y seguí trabajando, pero hace 4 veses me obligaron a retirarme. Llevo 4 meses con angustia. Qué tusa sentirse inútil.
Ay,
hoy estamos tocando varias tusas, que no es solamente el amor. La tusa de por qué no tomé una decisión a tiempo, la tusa de por qué me fui de ese trabajo, bueno, porque estaba persiguiendo una decisión, y la tusa claramente amorosa. Antes de la pregunta de Adri, ¿qué cantamos alguito?
De sí. Una.
A ver, un pedacito de alguna. Entonces, y seguimos con la pregunta de Adri, que se está por ganar el tercer día consecutivo libre. ¿Se acuerdan de esos días que no vino? ¿Los 5 días que no vino? Bueno, eso fue trabajado por Adri. Bueno, en Mujeres W.
Ganado, así.
Ganado. A ver, vamos, María McCausland, a esta hora.
Es la canción reciente que acabo de sacar. ¿Se acuerdan que les dije que ya estoy bien?
Ajá.
¿Sí?
¡Eva!
Que se sienta el viernes. Vamos.
Se llama Nadie se muere o mal de amor y es la primera canción de mi disco que sale el otro año, donde va a salir La Bruja.
Ok.
Uy.
No hay mal que dure 100 años, ni de sombra una eternidad. Toda ola llega a su puerto y las canciones a su final. No hay cuerpo que lo resista, tanto daño y tempestad. Entonces, ¿por qué sentí tanto tiempo que sin ti yo me iba a ahogar? Pero cuando no hay aire ni tierra que pisar, cuando todo te arranca y no hay más para dar, es el fondo profundo tocar el vacío el que da claridad. Nadie se muere de un mal de amor, aunque te rompan el corazón. Todo el dolor que te atravesó, respira, no es para siempre. Nadie se muere de un mal de amor, a toda noche le checa su sol. Donde hubo frío llega el calor, te sobrará cariño para quererte.
Wow. Eso, qué voz arrona, además, wow. Me encanta.
Toda ya ola llega a su puerta.
Sí. Y ya entendí lo de la puesta en escena, ¿no? Sí, sí. Entonces, te transformas.
Cuando superé la tusa salió la caribeña, vine a casar. Como que se me activó ahí una cosa de
desde la alegría, de, no desde
sí,
el dolor.
Como alegría y matrona y tambores y como que como no como ese resurgir.
A ver, escuchemos un poquitico, a ver. Ahí sube a ti.
Todo el dolor que te atravesó, respira, no es para siempre.
Estamos de almuerzo, luego hasta ahora con María Macauslan, Adri Tono.
Mari, cuando compartes tu música, tus letras, ¿qué tanto te desnuda?
Ay, no, total.
¿Afrontas tu propia vulnerabilidad?
Sí.
¿Cómo te va con eso?
Total. Incluso creo que a unos familiares de mi ex les molestó y todo, pero bueno, mira.
Ni modo. Bueno, amigo, pero saludos. ¿Qué hacemos? Esa es la realidad. O sea, sí, saludos.
Y al final.
Al individuo.
Al final todo ha sido, al final, en verdad, todo ha sido como una reconciliación muy linda de aceptar que todo fue perfecto. Entonces también dejo ese mensaje, por si acaso. Pero me desnudo completo porque yo creo que yo tengo algo para componer y es que yo no estudié música. Y lo he visto mucho en mis colegas que sí estudiaron música. Entonces, como yo pienso, la composición es muy visceral, porque mientras que de repente, que es algo maravilloso, tener una cantidad de herramientas, también te empiezan como a limitar un poquito como, pero es esa tonalidad, ese círculo armónico no tiene esa nota.
Como entonces, la parte académica. Tú eres más feeling.
Yo soy puro feeling, entonces yo voy pensando y voy diciendo, entonces yo eso lo canto, no hay más que dure 100 años, ni de sombra, entonces es como ahí, entonces... Por mucho tiempo eso era algo que a mí me generaba inseguridad y con el tiempo ha sido como, no, qué rico, no lo cambiaría por nada esa manera mía de aproximarme a la composición, porque es pura verdad también. Por supuesto que siempre abierta, eso no funciona, vamos a mirarlo, lo que sea, pero mis letras son lo que mi ser necesita cantar y muchas veces queda, muchas veces como está muy lindo, sí. Entonces, sí, mucha verdad.
María Claudia Patrón de Macauslan.
¡Ah!
Para mi sobrina María Macauslan, no solo lo linda físicamente, sino su gran corazón y su valentía para lograr sus sueños. Una mujer costeña muy valiosa.
Ay, no, María Claudia, me muero. Mira que estábamos almorzando hace como una semana y media en Barranquilla con María Claudia y mi tío Andrés, que es el hermano de mi papá, y hablaron que todos los mediodías escuchan Mujeres W.
¡Epa!
Que le encantaba. Y yo dije, no les voy a decir nada para que se sorprendan. Y sí, efectivamente.
Yo le dijiste que venía.
No, yo dije, a ver si es verdad.
Ay, la prueba.
Tan divina, Pau.
María, tú, como lo decías, has sido privilegiada en nacer en un hogar donde la mujer tiene voz. Pero yo quiero aprovechar este espacio para que tú le envíes un mensaje a esas mujeres que no han podido... hacer que su voz se escuche y la tienen ahí reprimida y de pronto entonces tienen miedo a soltar y todas esas cosas que normalmente vivimos las mujeres porque traemos una herencia de miedo, de oscuridad, en donde usted es mejor que no hable. Ay, entonces, sí. ¿Cuál es tu mensaje para esas mujeres que no han podido alzar su voz?
Ay, bueno, por supuesto. Sí, qué responsabilidad, ¿no? Pero lo que pienso es, primero, que estamos en una era diferente. Entonces, que por sí mismo, qué ánimo me da vivir en estos tiempos, en donde se está activamente abriendo más espacios para la mujer porque se necesita. En los festivales, en las empresas, en las familias, se está activamente como ejercicio abriéndole más espacio a la mujer. Entonces, que la esperanza vuelva a surgir, diría de primero, como que estamos en una época como de cambio, como que una era que está cambiando, y todas nos vamos a ver repercutidas, o sea, como afectadas por eso. Y como segunda medida diría que busquen otras mujeres, porque por mucho tiempo nos separaron entre nosotras, también como mecanismo de quitarnos poder, porque nosotras juntas somos magia, o sea, somos magas, o sea, nosotras hablar en voz alta a un grupo de mujeres es manifestar automáticamente, y con Flor de Lava nos ha pasado mucho que estamos en una mesa, decimos algo y a la semana nos llaman para eso. Entonces, busquen a las mujeres dentro de su círculo y dentro de su sistema, que puede ser la hermana, la vecina, la del trabajo, que la busquen, para perderle ese miedo al estar solas, que es donde nos sentimos a veces ahogadas, sobrecogidas, angustiadas, y en ese tejido van a empezar a sanar muchas cosas y a reactivarse muchas cosas que hacen parte de nuestro ADN. Entonces, yo lo digo porque con